En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, les decía que hoy nos vamos a adelantar, aquí en El Espejo, al estreno de un nuevo documental de nuestro compañero Fernando de Aro, que con Pilar Cisneros presenta la tarde de COPE, y ustedes le escuchan dentro de un ratito, ¿no? Ha hecho un hueco aquí para bajar al estudio y compartir con nosotros este nuevo documental que se titula Cuando vuelva, y que en este caso está dedicado a los cristianos que viven en Tierra Santa, una minoría que vive su fe en medio de grandes dificultades en tres territorios, en lo que es propiamente Israel, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Bueno, pues aunque mañana a las 7:30 de la tarde en la sede del CEU, en Julián Romea 23 en Madrid, va a tener lugar el estreno, nosotros aquí no tenemos imagen, pero sí tenemos palabra, y tenemos al director de este documental. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero, ¿quién es el que tiene que volver y cuándo?
Mira, este título, el que tiene que volver es Jesús. Y este título me lo sugirió una cristiana de Gaza. Allí quedan ya menos de 1,000 cristianos en Gaza, uh-huh. O sea, prácticamente se ha ido toda la comunidad, que está al frente de un hospital importante, que con lo que tiene, que es poco, pues atiende a mucha gente. Y en un momento dado yo le pregunté, haciéndole una entrevista, pero tú, ¿por qué no te vas de aquí, hombre? Si esto ya es muy... porque la situación en Gaza es una situación en la que la vida diaria es realmente heroica, porque no tienes luz, porque muchas veces no tienes alimento. Y me dijo, mira, yo nací en Gaza y... espero que cuando vuelva Jesús haya al menos un cristiano aquí, y esa, si tengo que ser yo, seré yo, que cuando Jesús vuelva haya alguno aquí.
Quizás has empezado a contarnos por la parte más dura de todo.
Sí, Gaza es la parte más dura, muy difícil, sí.
Allí ahora digamos que hay una cierta autonomía, pero vigilada bajo...
Sí, hay un gobierno de Hamás. Aparentemente, es decir, ¿por qué se van los cristianos de Gaza? Pues primero, porque la vida es muy difícil, porque los jóvenes en cuanto pueden salen de allí. De hecho, vamos, no tienen muchas veces, de Israel no tienen el permiso de ir desde Gaza hasta Jerusalén a celebrar la Pascua o la Navidad, que te tienen que dar el permiso, y Israel no le deja salir muchas veces. Y luego tienen la presión de ese gobierno islamista, que no es una persecución abierta, pero que es un clima en el que todo lo que no sea islamista pues les hace cada vez más difícil la vida. Ha habido algunos ataques en Gaza, pero esos dos factores hacen que allí la población cristiana se haya reducido.
Ya, prácticamente una parroquia de 1,000 personas.
Hay dos parroquias, una católica y otra ortodoxa, San Porfirio, pero queda un puñadico, ¿eh? O sea, vamos, yo cuando me vine había 1,000 y ahora en los últimos meses han bajado 300 personas.
Madre mía. Bueno, Cisjordania, territorio bajo tutela de la Autoridad Nacional Palestina, se podría uno suponer que allí habría una mayor flexibilidad, un contexto más favorable. Tampoco.
No, ahí hay un problema fundamental, que es la ocupación israelí. Es decir, hay 46,000 cristianos. Hay que recordar que allí estaban los cristianos de Tierra Santa tradicionalmente. Hay pueblos como Beit Yala, Beit Saur y Belén, donde hace poco tiempo era un 20% de la población. Ahora son un 3%, un 4%. La situación en Cisjordania, ahí no tienen problemas con el gobierno. La Autoridad Nacional Palestina les trata bien. Y es más, ellos están políticamente sobrerepresentados. Es decir, son una minoría en la que la población palestina se apoya mucho. Pero la situación de ocupación, el paro, el problema económico, que no puede salir de Belén. Yo estuve hablando y grabando en una casa de una señora que abre la ventana de la cocina y tiene el muro a 3 metros. Abre la ventana del dormitorio y tiene el muro a 10 metros. Y muchos de ellos no pueden ir ni siquiera a Jerusalén, ¿no? Eso hace que la situación sea una lenta asfixia de la comunidad cristiana.
Ya, por lo que nos estás diciendo, uno de los problemas endémicos ya, pues es lógicamente la tentación de salir, que
claro,
además
claro.
Es humanamente muy comprensible.
La emigración, porque además esta gente tiene muchos contactos en el exterior, hay una comunidad, por ejemplo, en América Latina muy grande, en Chile, o sea, la mitad de Beit Saur, que es un pueblo que donde estaban los pastores, está en Chile en realidad. Entonces, que se queden allí que quedarse allí es paro, es ocupación israelí y es no tener futuro, es un acto heroico que algunos no hacen, claro.
Luego hablamos de, sí, de la importancia de esa permanencia heroica, sí, de la que ahora hablabas. El tercer territorio sería lo que es propiamente, sí, el Estado de Israel, que en principio, bueno, pues es un Estado, sí, democrático, sí, una sociedad pluralista. Sin embargo, tú identificas que hay como un cierto camino hacia una especie de nuevo confesionalismo.
Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, Israel es un Estado democrático. Y ahí hay que distinguir los que son palestinos de los que son árabes israelíes, es decir, los que tienen
nacionalidad,
nacionalidad, por ejemplo, en Gaza, perdón, en Gaza, en Galilea, en el norte, todos los pueblos en torno al lago de Galilea son árabes israelíes. Ahí los árabes israelíes sufren una discriminación y uno de los problemas fundamentales se produce en Jerusalén. En este momento hay un proyecto de grupos ortodoxos para controlar...
Ortodoxos judíos.
Ortodoxos judíos y no ortodoxos cristianos, para controlar la ciudad, de tal manera que intentan a toda costa, si eres cristiano, que venda a tu casa. Te meten un colono en la casa de al lado para hacerte la vida imposible. Bueno, hay que recordar que el año pasado todas las iglesias presentes en Jerusalén se pusieron de acuerdo. Y mira que es complicado poner a todas las iglesias de acuerdo para cerrar los lugares santos porque el alcalde quería exigirles el IBI, que eso era cobrarles 500 millones de dólares, que para ellos es una cifra que no existe. Entonces, la presión... O sea, vamos a ver, la situación política en Israel en este momento hace que se busque mucho el apoyo de los grupos ortodoxos judíos. Y eso hace que se hagan concesiones a la pretensión de esa Jerusalén de un solo color. En realidad es que existen tres Jerusalén: la Jerusalén de los judíos ortodoxos, la Jerusalén laica y la Jerusalén de las minorías, que cada vez se va reduciendo más, José Luis.
Tú hablas en la presentación de este, sí, de este documental de una especie de vocación particular que algunos cristianos que viven en este territorio de Tierra Santa sienten, y lo has ilustrado perfectamente con esta mujer, sí, de la Franja de Gaza, de permanecer como una huella, no solo las piedras que nos hablan del Evangelio, de lo que el Señor hizo, sino piedras vivas.
Bueno, es que yo no es que esto me lo haya inventado, esto sale de las conversaciones, claro, con ellos. Cuando ellos me cuentan la vida que llevan, que es muy difícil, les pregunto, pero tú, ¿por qué quieres seguir aquí? Y la gente, mucha me respondía... ven que el haber nacido allí es una elección, una preferencia que tiene Dios con ellos, haciéndoles ser testigos de lo que allí sucedió. O sea, ellos hacen siempre memoria de la cadena histórica que se produce en los 2000 últimos años y que es fundamental que ellos sigan allí, porque si no aquello se convertiría en un museo. Claro, esto es muy sorprendente, porque a la gente que está pasando mucha dificultad, cuando tú le preguntas por qué no se marcha y te responde que lo siente como una vocación particular, es decir, ser memoria de lo que allí sucedió en una continuidad histórica, bueno, es algo que te pone los pelos de punta, ¿eh? Hay veces que me contaba una cristiana de Belén que su marido le decía, oye, vámonos, porque es que no tenemos de qué vivir. Y ella regateaba continuamente con el marido para pedirle un año más, porque decía, yo estoy convencida que el Señor me quiere aquí.
Una última pregunta. Hace un instante decías así, como una chanza, pero es que es la pura verdad. Qué difícil es poner de acuerdo todas las iglesias en Jerusalén. Está, sí, todo el tema de los santos lugares, de, sí, su administración, sí, tal. ¿Había un camino de unidad forzado también? Bueno, pues por la experiencia de dolor, de discriminación entre los diversos ritos que están presentes en Tierra Santa.
Sí, sí, yo creo que se están superando viejas diferencias. Por ejemplo, te doy un dato, el actual administrador del patriarcado latino es un ortodoxo griego. Bueno, esto que parece una tontería, hace tiempo que sería algo incomprensible, ¿no? Es verdad que todavía hay que caminar mucho, pero se percibe, yo creo que una unidad en la conciencia clara de la vocación de una presencia allí.
Bueno, este documental, que es el octavo en esta serie dedicada a los cristianos perseguidos y que ya nos ha permitido hablar aquí pues de Egipto, de Nigeria, de Mosul, de China, de la India, de Siria, es posible gracias también a la ayuda del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo, donde tendrá lugar mañana el estreno, y de la Fundación Hernando de Larramendi. Pues nada, Fernando, ¿cuál es el próximo? ¿Hay proyecto?
Si pudiera,
¿no?,
ser Pakistán. Pero es un país muy difícil.
Ahí tenemos puesta nosotros muchas veces la lupa, o sea que estaríamos,
sí,
encantados.
Para que te tienen que dar el visado, que no me digan.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, José Luis.